recreo.
Seguimos en secundario.
¿Estamos dispuestos a aprender un poco más de tecnología? Yo creo que esto es lo que necesitamos en este instante, así que vamos con la tecnología.
Secundaria. Tecnología.
Nuestro paisaje cotidiano está poblado por una gran cantidad de objetos que son el producto de algún tipo de proceso industrial automatizado. Desde los artefactos más complejos hasta los más simples, incluso nuestros alimentos y nuestra ropa. Todo eso que usamos y consumimos masivamente proviene de procesos industriales en los que intervienen diferentes niveles de automatización. Es decir, todas las cosas que usamos provienen de algún sector de la industria, menos los suéteres que teje alguna persona mayor. Pero ojo, la lana que se usa está producida industrialmente. Hasta la aparición de las grandes fábricas, los productos eran elaborados de manera artesanal. Esto los volvía realmente muy costosos y limitaba su producción. La producción en serie y las grandes fábricas aparecen en la segunda mitad del siglo XVIII, en la época que conocemos como Revolución Industrial. El avance tecnológico que originó esta transformación fue la máquina térmica de Watt o máquina de vapor, que aportó la fuerza motriz para impulsar a las máquinas en forma independiente de la fuerza física humana o de la de los animales domesticados. En realidad, James Watt no inventó la máquina de vapor, sino que mejoró algunas características de máquinas anteriores incorporando un dispositivo de funcionamiento automático conocido como regulador de Watt, con lo cual nació el concepto de realimentación y regulación automática, y patentó el invento. La máquina de vapor, en realidad, ya había sido inventada en el siglo I. Pero no solo la fuerza se multiplica con los sistemas de fábricas. También se necesita que algunos trabajos se realicen solos, sin la intervención de la mano humana, que es más cara y más propensa a cometer errores. Surgen los sistemas automáticos que permiten a los mecanismos autorregularse y operar de acuerdo a reglas. El principio del automatismo aplicado trae como consecuencia un aumento de la producción y una baja en los costos.
Secundaria. Música.
Buenas, profe Caetano. Porque un poco de, ¿cómo es? Un poquito de solfeo se puede hacer,
¿no? Perfecto.
Es como una gimnasia el solfeo.
Sí.
¿Cómo estás, Caetano? ¿Bien?
Bien, muy bien hoy.
¿Y cómo? Y estábamos, me quedé pensando el otro día de la clase que hablamos con Yamandú. Seguimos con esta cuestión cultural, ¿no? La importancia que tiene la música como una manifestación a partir de la cultura en la que vivimos, la tierra que pisamos.
Claro, ¿qué aporte hace la música a nuestra identidad cultural? ¿Y cómo nos influencia el ámbito en el que nos movemos, el lugar y la comunidad a la hora de componer? La semana pasada hablamos un poquito de nosotros como oyentes, cómo nos relacionamos con la música, y pensamos que capaz el lugar más común es esa dinámica de la música por la música en sí. O sea, yo voy al museo a ver arte y me relaciono como espectador, y el arte voy a observarlo, por decirlo. Y lo mismo cuando digo, bueno, voy a escuchar un músico porque me gusta. Como si fuese ir al cine, por ejemplo, algo bien pasivo.
Como consumo cultural.
Claro. Pero hay otras maneras de relacionarnos, y la semana pasada hablamos de la murga, que es una manifestación bien colectiva, que no solo funciona como con un mérito artístico, sino, o entretenimiento, podemos decir también, sino que tiene esto de que habla de lo que pasó durante el año, habla de las injusticias, o puede también reclamar derechos, en ese mismo espacio, en ese mismo escenario, se comparte mucho otro contenido más allá del entretenimiento y el valor artístico que capaz fuimos a buscar en primer lugar, o que uno piensa que es lo único que hace cuando consume música.
Claro.
¿No? Hoy vamos a hablar de otros aportes de la música a nuestra cultura. Vamos a empezar con el lugar de la música en la religión. o más allá de la religión, podemos decir la espiritualidad también. Hay una comunidad en Italaque, que es un pueblo en Bolivia, cerca de la frontera con Perú, cerca del lago Titicaca, que tocan los sicuris, que es un aerófono, y hacen una caminata hacia la Virgen, generalmente. Muchos en el norte de nuestro país van hacia la Virgen del Punto Corral, entre Purmamarca y Tilcara, pero cada uno tiene como, ¿no?, distintas vírgenes a lo largo del norte de nuestro país.
El sicuris es ese instrumento que tiene cañas, de una más chiquita y una más larga, ¿no?
Sí, ahí lo estamos escuchando.
Estamos escuchando.
Escuchemos un poquito.
Qué bello sonido, ¿no? Qué hermoso.
Sí, sí, me hace pensar mucho en la geografía del
norte. Exacto. Sí. Porque si alguna vez alguien pasó cerca de un cañaveral y escuchó cómo el viento pasaba entre las cañas, haciendo una vibración parecida, de ahí nace el instrumento, claramente.
Claro, sí.
La voz, el viento que hacemos desde la boca imita ese viento, ¿no?
Sí, y acá está en claro la diferencia de la dinámica. Imagínense que no hay como espectadores y artistas,
claro,
sino que están todos caminando juntos,
yendo una procesión
con una meta que es espiritual o religiosa, no es artística o puramente musical, por decirlo.
Tiene un sentido místico.
Claro. Y la música no está siendo juzgada en términos de si están bien afinados o si,
claro,
están bien. Eso es otra cosa. Lo que
es
importa,
una expresión.
Claro, es una expresión. Para otros fines, por decir. Vamos a escuchar uno más. Ahora una grabación de nuestro CCK, de un coro Toba.
Un ícono esta canción.
Escuchamos de fondo instrumentos de percusión hechos con semillas y cáscaras de calabazas,
el estilo. El famoso palo de lluvia que se usa tanto, ¿no? Uno
cuando va
a comprar, y es ese palo largo que suena con arroces como si lloviera, que es propio de esa cultura, ¿no? Y el tono de la voz también es muy importante, es un tono.
Sí.
Hay una mística, hay una incluso una circularidad en la canción que tiene que ver con una espiritualidad, como bien dice el profe, de esa cosa de elevar el canto, ¿no?
Sí. E incluso hay canciones que pertenecen a distintos momentos del año.
Exacto.
O hay canciones que son para pedir protección, o para pedir lluvia, o para. Cada canción tiene una función literal, no solo tan abstracta como puede ser lo espiritual.
Este coro, Cuom, el Chelalapí, suele hacer el ciclo del año con las canciones para que uno comprenda que esto que decís vos, ¿no, Caetano?
Claro.
Que tiene un sentido la canción en un momento del año.
Perfecto.
Para pedir lluvia, para pedir fecundidad, para hablar de los muertos que se van a otra nación, porque ellos tienen el concepto de que uno viaja cuando muere.
Claro.
Es este. Y ahí está lo cultural, ¿no? Lo que decías, lo territorial que está en la música.
Sí, la música al final en estas culturas sirve también para pasar de generación en generación.
Claro.
Como si fuese los pilares de la cultura. Hay mucho contenido en la música, en las letras. Es una parte muy importante de las ceremonias.
Mucha información.
Bien, vamos a escuchar un poco de música andina, un poco más moderna. Esta fue compuesta por Mauro Ciabattini. Construyó un ensamble de vientos andinos con el concepto de la música de cámara. Ya metiéndole toda la parte, él estudió en Córdoba.
Es académico.
Es académico, pero él fue a las procesiones, habla de que lo conoció a Isaac Soto y le dedicó el disco en San Cayetano, en el norte. Entonces tiene mucho amor, claro, por esta música y se escucha en lo que hizo. Escuchemos un poquito. Lo descubrí hace poco, estoy fascinado con el trabajo. Sacaron un álbum que se llama Nodal y hay un pequeño documental sobre cómo fue el proceso y él habla ahora de la música desde el lugar de la educación, en el sentido de que él, con su amor por esta música andina, empezó a enseñar los aerófonos, que son un montón. O sea, no solo está la quena, capaz, y las sicos, que son los que más estamos relacionados, sino que incluso adentro de la quena está la quena, el quenacho, la mamá quena. Adentro de los sicuris hay un montón, sí, de distintos tamaños.
Los erques también, hay erque, claro, el quencho grande.
Sí. Las tarcas.
Claro, las tarcas. Esas trompas gigantes, ¿no?
Sí. Entonces lo trajo como a gente más joven, que capaz no estaba tan relacionada con esta música. Generaron un ensamble, están hace varios años enseñando en Córdoba y volviendo a revivir este amor por la música norteña. Así que si nos está escuchando de casualidad, le mandamos un saludo.
Sí, por favor.
A Mauro Ciabattini, búsquenlo. Y a Andrés Tarditi, que es un amigo mío del conservatorio, que estuvo en el grupo cuando él vivía en Córdoba, también. Vamos a cambiar radicalmente de giro, de tema, más allá de la educación, más allá de las raíces, nuestro ámbito cultural, también existe la música. Ahora, manera de reclamar derechos, manera de visibilizar o denunciar injusticias. Estamos escuchando a Julieta Venegas, una canción que sacó que se llama Mujeres, en el contexto en el que estamos viviendo en el mundo, en realidad.
De esta lucha a las compañeras feministas, ¿no?
Sí. Escuchemos un poquito.
Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Pasado con esta voz, hoy voy a narrarlo, pañuelo en mano para nombrar a cada mujer desaparecida, a cada ausente solitaria con quien no hicimos nada. Las muertas ya no vendrán, escúchame. marchas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Las mujeres se están rebelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer.
Bien, voy a leer un pequeño... un parrafito sobre algo que dijo en una entrevista que me parecía que estaba bueno para compartir. Dice, esa canción representa ese mensaje que necesitaba transmitir. Me parece súper bonito que empiece a surgir esa concientización de las mujeres, de salir a la calle, tomarlas, hablar, protestar y mirarnos, porque las marchas también son encuentros.
Está muy bien.
Si prestamos atención a la letra, es bien literal el mensaje, no hay lugar para...
Eufemismos.
Claro, para tantas interpretaciones. Habla del pañuelo, habla de la lucha y de la comunidad, esta sensación de hermandad que quiere promover, ¿no? Uh-huh. Es una especie de himno para las protestas en contra de la violencia de género y los femicidios que están en este momento. Y acá... Nos movemos más lejos incluso de esa idea del espectador y del... Ahora, un himno es algo que lo podemos tomar como muy propio. Un himno en una causa social. Vamos a ir un poquito para atrás y vamos a comparar esto con Mercedes Sosa. Que nada, fue una persona súper importante en nuestra cultura argentina.
Caramba.
Pero en especial... durante la época de la dictadura, ella a lo largo de su vida apoyó a la izquierda y tuvo que exiliarse del país en el 79. Prohibieron sus discos en el 76 y en el 78 fue detenida en un recital en La Plata y arrestaron al público. Voy a leer una pequeña frase de una de las personas que estaba presente, una chica llamada Mercedes también, en esa noche en La Plata. La única noche que estuve presa fue después de un recital tuyo en La Plata, en el viejo almacén San José. Te habías entusiasmado y cantado canciones no permitidas. Habías abierto las ventanas para que escuchen los que no podían pagar. Estábamos todas eufóricas. Pero llegaron ellos con sus armas, haciendo por fin visible lo que sabíamos que pasaba. Nosotras en fila en el patio, apuntadas, aterradas, y vos, tal vez, con tu propio miedo, en una oficina donde te hicieron escuchar los temas que cantaste, mostrándote tu desobediencia. A las 6 de la mañana, consideraron que ya nos habían dado la lección y salimos al sol. ¿Sabes qué? Valió la pena. Si estás cansada, que tu partida sea en paz. Sabremos entender. Lo dejó en la página oficial de Mercedes en el 2009, después de que falleció.
Qué bárbaro.
Recordando ese día en La Plata. Ella se exilió en Madrid y en París y después cuando volvió en el 82, en febrero, antes de que haya vuelto la democracia, hizo 13 recitales en el Ópera con sala llena que fueron una especie de militancia contra de la dictadura, ¿no? Se volvió un coraje tanto de los espectadores como de ella seguir llenando el ópera y yendo, participando más allá de lo que estaba pasando a nivel país.
Un desafío con arte, ¿no? El arte desafiando también.
Claro, y poniendo la vida.
La vida, la vida.
Para transmitir este mensaje. Vamos a escuchar un poco esta canción que... La letra dice un montón.
Con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. La mató y aparece una mayor. Con mucho más infierno en digestión.
trata de tragar, pero se atora con un trébol de mi cien.
Esta canción entonces es una versión de Milton y de Mercedes.
Sí, se llama Sueño con serpientes.
De Silvio Rodríguez.
Sí. Y nada, me pareció importante nombrar a la Mercedes. Ella incluso en el 88 hizo un espectáculo que se llamaba Sin Fronteras en el Luna Park e invitó a músicos colombianos, venezolanos, brasileros, mexicanos,
claro.
Pensando una unión latinoamericana. Entonces, está bueno que pensemos en, reflexionemos sobre de qué manera participa la música en nuestras vidas, más allá de espectador, consumidor o entretenimiento, más allá de acompañarnos durante el día, cómo nos moviliza, qué nos hace pensar o reflexionar a la hora de vivir, por decirlo.
Hermosa clase de música con la música presente. ¿Qué escuchamos? Así más o menos todos recordamos.
Bien, vamos a nombrar una vez más. Hoy escuchamos al principio unos sicuris de Italaque.
Sí.
Después escuchamos el coro Com Chele...
Chelalapi.
Eso, perdón. Chelalapi en el Centro Cultural Kirchner. Después escuchamos a Mauro Ciabattini.
Recomendable, 100%. Búsquenlo, está en Spotify si alguno usa ese lugar.
Con su grupo Cañaveral. Después escuchamos a Julieta Venegas con Mujeres. Y por último, ahora a Mercedes Sosa, Sueño con Serpiente.
Pero como sonó el timbre, yo sé, Caetano, que trajiste algo para el final. ¿Con qué nos vamos a ir hoy de este 26 de junio y nos vamos al fin de semana para que lo pasen lindo? Una canción que nos pueda acompañar.
Nos vamos a ir con Canción de Alicia en el País, de Serú Girán.
Bueno, la anécdota es que yo, miren, si seré grande, que estuve en el estreno de esta canción cuando Serú tocaba en vivo. Gracias, Caetano.
Gracias a vos.
Placer enorme. Nos vemos entonces, buen fin de, nos vemos la semana que viene. Chau, seguimos educando. Que así sea. Chau.
¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, trabalenguas. El asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas. Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Que los brujos piensan en volver. salir, vas a salir. Pero te quedas, ¿dónde vas a ir? Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina. Y es mucho para ti. Se acabó. Se acabó ese juego. Se acabó.